vamos a recibir con un gusto enorme de tenerla nuevamente en nuestra casa. Estoy hablando de Sergio López. Vamos a hacer un dúplex con la radio desde donde está. Y bueno, saludarlo, acompañarlo y por supuesto escucharlo, porque siempre es importante escuchar a nuestros colegas. Buen día, Sergio, ¿cómo estás?
¿Cómo andás?
Hola, qué lindo.
Hoy
qué lindo.
Pregunté a una persona, no te voy a decir a quién, que hace rato que no la ve a Viviana, está gorda, está flaca, la voy a cargar al aire.
¿Cómo? No, no te fijes en los cuerpos, estamos hablando
para cargarte
de nuevas edades. Estoy enorme.
Hace añares que no te veo, por eso.
Sí, ¿cómo estás vos? Y vos igual que siempre. ¿Cómo andás, Sergio? ¿Qué contás?
Bien.
¿Vos sos
bien,
nuestro bien. Sergio Tomás?
Como Sergio Tomás Miguel, ¿eh?
Sergio Tomás Miguel, pero bueno, tenemos un Sergio Tomás Nacional y ahora tenemos un local.
Ah, bueno, perfecto, claro. Eso sí. Pero ese es mucho más importante que yo. Ya. Además, sí. Yo le quiero decir a la audiencia que en el inicio de esta radio de Activa FM estaba la voz de Viviana como locutor y como operadora también. Así que sí. Es parte del inicio del nacimiento de Activa FM.
Sí, bueno, sí. A veces no quiero hacer tanta historia porque parece que tengo muchísimos años. Y soy re joven.
No, yo no dije años, pero además que los años están en la mente, ¿no?
Claro. Sí, Sergio, bueno, más allá de todo esto, la verdad que es un gusto tenerte. Acá estamos ya todo el equipo, está Juan José Fabrad. Estábamos recién hablando de Milena, con Milena Deichuk trabajamos todas las mañanas, nuestra compañera, José Gómez en el móvil. Y bueno, acompañando las mañanas de la radio con muchas noticias y con un repaso de lo que está sucediendo a nivel nacional en un año que nos tuvo a las corridas con todas las elecciones y por supuesto con todo lo que tiene que ver con el movimiento político, ¿no? Y más allá de lo que haya sucedido este fin de semana, que fue al límite, me parece que estuvimos ahí con los corazones que se nos iban a la garganta todo el tiempo, y bueno, con una representación tan fuerte en un debate que creo que marcó una tendencia importante para quienes por ahí tenían alguna duda a la hora de votar. Igual, no está todo dicho, vamos hacia las elecciones presidenciales y el destino de un país que se marcará el próximo domingo.
Bueno, yo creo, Viviana, que sin lugar a duda lo que se ha dicho en alguna oportunidad en estas últimas semanas, que es la elección más importante de la vuelta a la democracia cuando estamos cumpliendo 40 años de democracia real, por una cuestión muy simple. Se está eligiendo por un modelo democrático de pluralidad, de disenso, de consenso, de estar de acuerdo, en desacuerdo, pero principalmente de libertad, con un modelo que se retrocede 50, 60 años atrás, que es de intolerancia, de dictadura, de presión, de posiciones totalmente extremas en contra de la gente. Y bueno, si hay algo que faltaba quedar claro, quedó justamente en el debate del domingo. Pero no es porque lo digamos nosotros, claro, o porque se haya analizado en el día de ayer de esa manera, sino que, por ejemplo, si uno repasa los diarios internacionales, en el comentario hablan de la gran diferencia y la notable ventaja que en la capacidad, en el conocimiento, en cada uno de los temas de Estado, le sacó Massa a Milei. Si no, hay que fijarse los diarios de España, los diarios de Brasil, los diarios del mundo entero, que destacan eso. Y por si faltaba algo, sale esto que es tragicómico. A mí me causó mucha gracia a decir ayer, ¿te acuerdas cuando Bullrich pasó el primer debate, que Bullrich salió a justificar el otro día que ella se trababa y se cortaba porque estaba muy engripada? Exactamente igual, de la misma manera, aquella vez aconsejada por Macri, ahora exactamente igual, diciendo que
tenía tosedores.
Tuvo problemas con... Pero es una cosa que es patética, es cómica por un lado, pero es preocupante por el otro. Claro. Que un candidato a presidente diga que no, que se equivocó todo o que estuvo así porque había tosedores, es realmente patético.
Uh-huh. Además estuvo, hay un audio, Sergio, te cuento que lo pude escuchar hace algunas horas, donde decía, ¿por qué me lo pusieron a Guado de Pedro al lado? Digamos, ¿por qué tenía que estar Guado de Pedro, pero en este tono, ¿no? ¿Por qué tenía que estar Guado de Pedro con un celular muy cerca mío? Digamos, es una provocación, y la verdad que Guado de Pedro es el jefe de campaña de Unión por la Patria y de esta fórmula. Por ahí no tiene esa aparición física que estamos acostumbrados, pero está ahí al lado en el armado de la campaña de Unión por la Patria. Recordamos que también era uno de los candidatos probables en un principio para encabezar esta fórmula presidencial y luego se corre para hacer cumplir esta función. Pero bueno, estamos hablando de una intolerancia que es pocas veces vista, ¿no? Estos últimos días estuvimos hablando de las actitudes de Milei, pero más allá de las actitudes, esta vez tenemos que hablar de qué representa Milei a la hora de hablar. Escuché muchos análisis en las últimas horas y la verdad que está más volcada su actitud y su pensamiento y su forma de actuar en la de empleado de Macri. El segundo de Macri, o el respaldo de Macri, ¿no? En esta vez donde, bueno, Macri ha prácticamente copado la parada, estando totalmente afuera del juego. Una vez más, Mauricio Macri allí haciéndose presente para romper algo, como lo viene haciendo en los últimos años.
Claro, pero fíjate vos, que el mismo Barrio Nuevo, que es impresentable, pero que fue socio de Milei en las elecciones, cuando pasa lo de Macri, sale a decir justamente que Macri, como no pudo ser él, lo vacunó a Larreta, después la vacunó a Bullrich y ahora lo va a vacunar a Milei. Uh-huh. El propio socio de Milei sale a decir públicamente eso a los dos días. ¿Y qué le dice Morales antes de ayer al presidente del radicalismo? Uh-huh. Cuando él lo ataca, Macri los ataca de traidores, dice, estás tan enfermo de ambición de poder que querés poner a un loco manejando el país para poder manejarlo. Le dice Morales a Macri.
Claro, claro, claro. Sí, la verdad que sí. Ahora también algo que escuchaba, ¿no? Y lo veo, lo sigo a Serrano Mancilla, creo que es
el español de la CELAC.
Claro, el de la CELAC, justamente, donde decía que veía de manera casi asombrada que una tercera fuerza haya captado a la segunda, la haya absorbido de una manera increíble, con lo que sea, ¿no? No podemos decir abiertamente si fue con dinero, con seducción, con propuestas, con respaldo político, porque también vamos a hablar de un PRO que está desarmándose en el aire. Pero bueno, aparecieron Bullrich y Macri, como tercera fuerza, tomando la Libertad Avanza y desfigurándola totalmente, sacándola de todas las bases que había propuesto Javier Milei, que capaz que lo hacían potenciable para un grupo de la sociedad que quería eso, ¿no?
Bueno, pero fíjate vos que la respuesta más clara la tenés en que muchos legisladores y legisladores electos y dirigentes de Milei renunciaron a la Libertad Avanza después del acuerdo con Macri, porque decían en un comunicado hace 10 días, decían en un comunicado que era justamente lo que supuestamente combatía Milei.
Claro. Claro, claro. Y bueno, estamos ya digamos, podemos analizar un montón de situaciones y circunstancias.
No, pero además, Viviana, es increíble que, por ejemplo, uno que era medio colifa, ya lo pensaba o lo sabía, que Milei era medio colifa, que reaccionaba, que en las redes a alguien le decía zurda de mierda, que a otro le decía mogólico, que a otro le decía la puta que te parió, como en los videos que se pudieron conocer. Pero yo no pensaba que era tan bruto. Perón decía algo en sus frases célebres, un bruto es peor que una persona mala, porque un malo con el tiempo por ahí se puede convertir en bueno. Un bruto jamás se puede convertir en inteligente, porque no puede decir semejante barbaridad, siendo candidato a presidente, desconociendo el manejo del Estado, que él va a romper relaciones con Brasil y con China, que total después se le vende a otro, o que si no se terceriza como llevando a paraísos fiscales, o que el privado le vende a otro privado como se le da la gana, cuando el contexto del comercio internacional lo imponen las relaciones bilaterales de los países, con condiciones, con aranceles, con beneficios para el que compra y para el que vende. Es algo increíble. Y cuando le preguntan, sale la charla sobre el tema de los manejos de los expedientes del Estado, Milei queda sorprendido, digamos, sí. Es tan sorprendente lo que dice, sí. Se sorprende y le dice a Massa, bueno, indícame vos, enseñame vos cómo es. Es una cosa que yo no pensé que era tan bruto.
Sí, yo creo que más que nada ha pecado de soberbio y también de decir, bueno, voy a trasladar el mensaje que por ahí lo dirijo a un sector de la sociedad que no está informado, que ha nacido en estos 40 años de democracia, que tendrá entre 20 y 30 años, decirle, mira, ¿sabes qué? Me río un montón de este tipo que me quiere hablar y me quiere comprometer, pero quedó como realmente como un ignorante al poder... al no poder resolver cuestiones que son de función principal para los estados. Ayer escuchaba, uno puede estar de acuerdo o no con Boric de Chile, pero bueno, Boric tuvo que salir a hablar y explicar incluso a sus seguidores en Twitter que cómo son los tratados, cómo son los tratados internacionales, porque también los memes de ayer eran muy simpáticos, ¿no? Llamaba el carnicero que estaba, no sé, en el hombucito, lo llamaba directamente a Xi Jinping y decía, mirá, ¿sabes qué? Tengo un par de vacas acá y quisiera que me los reciban en China, porque ¿será que me podés atender, Xi Jinping? Bueno, la verdad que las cosas no funcionan así, digamos, son tratados internacionales, y esto está bueno para pensarlo, Sergio, y ya que estamos aprovechando este dúplex con tu audiencia, que bueno, cada uno tiene su sector y su llegada, ¿no? Yo siempre digo, la radio AM tiene una llegada muy importante a sectores por ahí alejados de la sociedad, y la FM tiene ese público cautivo que tiene que ver con el que está ahí a la vuelta, el que no va a salir hoy, que la señora que prende la cocina o la que está haciendo la limpieza, y bueno, esas personas que hoy están pensando por qué votarlo o no a Massa, o por qué votarlo o no a Milei. Explicarles que para dirigir un país mínimamente tenés que estar preparado, y creo que una de las imágenes que dieron este fin de semana es quién está preparado o no.
Bueno, una prueba, Viviana, es que los íntimos amigos de él, y voy a nombrar a tres que salieron en la televisión en los últimos... Bueno, ayer Carlos Malatón, que fue el que comenzó, sí, con Milei, dijo en un reportaje, está peleado con Milei, que Milei no está preparado para conducir un país. Mariano Fernández, uno de sus amigos que se peleó cuando él le dijo que se metía en política, porque decía, dijo en varios reportajes que era una persona, la semana pasada dijo en varios reportajes, que era una persona inestable emocionalmente y que ellos lo tenían que contener en varias oportunidades en las ruedas de amistad. Y que no es que estaba loco, estaba demasiado loco. Y, amigos que son... el Giacomini, el que escribió un libro con él, que habló justamente de que tenía una inestabilidad emocional, que no se podía conversar con él porque se enojaba por cualquier cosa. Entonces, imagínate ese carácter. Pero además, el domingo, yo lo dije el sábado acá, el domingo a mí no me cabía ninguna duda que él fue preparado, coacheado, pero preparado, como lo decía Gustavo Gravia antes en la charla conmigo, que él tenía la información que lo habían encerrado una semana para coachearlo, para que no pase vergüenza, porque no podía llevar ningún papel en el debate. Pero estaba preparado y asesorado por Macri para mentir, diciéndole, no digas esto, no digas esto, no digas esto, total, claro. Después vos hacés lo que quieras y te puede pasar... lo mismo que me pasó a mí, yo le mentí a todo el mundo y después hice lo que quise. Ganancias, el otro ejemplo de Fútbol para Todos, por dar dos ejemplos que son muy conocidos, cuando Macri mintió en la campaña de 2015. Quiso mentir en una parte de la salud pública, pero cuando él, en esa duda de ser o no ser, y por eso dudaba, habló de la educación, tuvo que reconocer que quería arancelar, tuvo que reconocer que quería romper relaciones con Brasil y con China, tuvo que reconocer que quería dolarizar. Entonces no se sabía si era el Milei auténtico o el Milei que había aconsejado Macri que sea.
Claro, yo lo hablaba ayer con Gustavo Campana, también periodista directivo de Radio Nacional, y hablábamos de justamente eso, la parte donde le dice mentiroso, estás mintiendo, me hizo acordar mucho a en qué te han convertido, Daniel, ¿te acordás?
Pero porque es como decir una palabra para tratar de no contestar nada de lo que le estaba diciendo Massa.
Sí. Además, hay un error garrafal en ese discurso, en la parte de seguridad, ¿no? Donde Milei toma el ejemplo de Rudolf Giuliani y habla de la política que implementó Giuliani en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, en determinado momento, desconociendo totalmente la relación que tiene tan, pero tan directa Sergio Massa con Rudolf Giuliani, y le da el pie para decirle, bueno, en mi actividad, digamos, de seguridad en Tigre, tuve el respaldo total y me basé en la política que había realizado Giuliani en Nueva York, ¿no?
Y lo tuvo que elogiar la política de seguridad en Tigre. Pero además hay otro hecho más grave en ese ítem que vos mencionás, Viviana, confundió la seguridad nacional con la seguridad provincial o con la seguridad policial.
Sí.
O sea, mezcló todo. Sí. Entonces demuestra un desconocimiento que realmente es alarmante, más allá de su carácter y de su ideología, que es similar o peor que la de Macri, que es privatizar todo, sacarle todos los derechos a la gente, sacarle, digamos, volver a las AFJP, sacarle derecho a los jubilados, sacarle los remedios. Bueno, un Estado para 4 millones de personas, y somos 47, 48
claro,
millones.
Claro, claro. Donde muchos quedan afuera, vos sabés que con el tema de importación y trabajo, ¿no?, con las relaciones entre China y Rusia y el apoyo que se tiene desde estos distintos países que están trabajando directamente con Argentina, y no es de hoy, ese corte que se puede llegar a dar significan 2 millones de trabajos menos para los argentinos. Y la verdad que pensar que nos tenemos que arreglar y el que no tiene el sudor de la frente o que no trabaja, no podemos decir que no trabajamos los argentinos, trabajamos en lo que nos den y nos arreglamos con lo que tenemos. Si no, no estarían tantos argentinos también trabajando en el exterior cuando van a probar suerte y terminan, digamos, van con un título y terminan, no sé, pintando paredes por no, la verdad que sin querer desmerecer, pero la verdad servimos para todo y trabajamos en todo y nos acomodamos a todos los tiempos. Hemos vivido épocas realmente muy difíciles y estamos preparados. Yo ayer hablaba con un colega de San Pablo y me decía que la Globo estaba transmitiendo en directo y que era impresionante cómo se sentían sorprendidos mal por las expresiones de Milei de dejar a tanta gente fuera del sistema. Y la verdad que en este momento Argentina no está pasando un buen momento. Ya estamos atravesando un momento difícil donde tenemos varios argentinos caídos del sistema por H o por B, pero siempre hay un denominador común. Argentina ha caído en forma notable con el gobierno de Mauricio Macri y después de eso llegó una pandemia. Llegó el gobierno que se había votado, que se quería y que se había depositado muchas esperanzas, pero llegó la pandemia, la guerra, la sequía, un montón de cosas que nos hacen sentirnos muy, pero muy mal económicamente, anímicamente. Ahora, que esa bronca no se transforme en una revancha que no tenga solución el día después del domingo.
Bueno, ya que hablaste de pandemia, Viviana, te digo otra barbaridad que dijo este hombre el domingo. Habló de que Argentina en la pandemia cometió un delito de lesa humanidad y mencionó el Tratado de Ginebra. El Tratado de Ginebra es para países en guerra. No se puede ser tan bruto creyendo que toda la gente es bruta. Claro. El Tratado de Ginebra que él mencionó tiene que ver con países en guerra.
Sí, bueno, y la verdad que es importante lo que decís, ¿no? Creyendo que todas las personas tienen este nivel de intelectualidad muy bajo. Y bueno, ayer nos planteaba al aire, y la verdad que también tuve la oportunidad de hablarlo con Mariana, ¿cuál es el mensaje de aquí hasta el jueves? Porque hasta el jueves podemos hablar, después tenemos la veda. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál sería el mensaje? ¿Un mensaje de ir contra o de invitar a pensar? Me parece que tenemos que sentarnos y respirar hondo y pensar lo mejor para la comunidad, ¿no?
Acá yo creo que hay dos posibilidades bien concretas. O seguir viviendo con tranquilidad, en libertad, y en este sistema que es imperfecto, pero es el mejor para vivir con la pluralidad ideológica y la libertad que corresponde a cada ciudadano y que ha costado construir desde Alfonsín, que fue... El tiempo pone las cosas en su lugar. Alfonsín es un héroe de la democracia, más allá de la hiperinflación que le provocó en su momento este mismo modelo económico que quiere volver y que le provocó para sacarlo del medio, porque había arreglado todo con Menem para privatizar todo y sacar los beneficios que quería sacar. Pero Alfonsín sostuvo dos intentos de golpe de Estado. Nosotros con Juanjo Ley estuvimos, yo estaba en la radio pública, estaba ahí en el T12, el alzamiento en Monte Caseros. Y hasta pensando en la vida democrática, entregó antes el gobierno, cuando fue a La Rioja a entregarle terraño, a avisarle a Menem que iba a entregar a Alfonsín al gobierno para salvar la democracia. ¿Y con quién lo encontró a Menem en aquel momento? Con Mañeto, el dueño de Clarín. O sea, hay que tener un poquito de memoria. 40 años se ha puesto a Alfonsín en el lugar que corresponde. Y este bárbaro, insultando a Alfonsín, diciendo que es la basura de la democracia, él, Yrigoyen, los radicales, y que dice que le pega un puchimbal todas las mañanas con la cara de Alfonsín para descargarse.
La verdad que sí, un irrespetuoso. Pero bueno, es importante lo que decías y lo que recordabas, ¿no? Y hablando de Mañeto, es nuestro karma. La verdad que es nuestro karma, es el karma.
¿Cómo ha sido el debate, es el Viviana? Que Clarín y La Nación ayer tuvieron que decir que ganó Massa por escándalo. Claro. Hasta ellos tuvieron que decir, como diciendo, bueno, este va a ser presidente, tenemos que empezar a quedar bien.
Sí, además tenemos que reconocer que tiene una cintura Sergio Massa que increíble, tiene una relación, digamos,
de mucho... Tiene conocimiento y tiene capacidad.
De mucho respeto.
Ese es el tema principal, tiene conocimiento y tiene capacidad. Y fíjate vos, además de la repercusión en los medios internacionales, ¿cómo responde el propio mercado que ellos mencionan tanto y hasta el mercado ilegal? Claro. El dólar blue ayer, después del debate, bajó 35 pesos, sí. Como diciendo, bueno, ya terminó la especulación porque este va a ser presidente.
Sí, seguramente. Creo que hay mucho para decir. Y bueno, y volviendo a Mañeto, es el karma, te decía, de los medios, donde, bueno, hace muchísimo tiempo sigue sujeto a la pauta del gobierno nacional. Y bueno, habría que rever, para mí, a mi entender, ¿no?, la ley de medios y tratar de hacer la distribución lo suficientemente equitativa. Estamos los medios públicos, que somos los menos, y están las radios de todo el país. El caso de tu radio, el caso de un montón de radios que están distribuidas a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, que merecen que la distribución sea realmente equitativa y que haya una responsabilidad a la hora de salir al aire y dar los mensajes al pueblo, porque no se puede mentir tanto, no se puede mentir más, y además si mentís tenés que pagar.
Bueno, yo creo que fíjate vos en las tarifas, o sea, cuando Alberto Fernández declara servicio público por la pandemia, el teléfono, internet, los celulares, bueno, los servicios, la Corte Suprema le da la razón a Clarín y aumenta lo que quieras, total, no importa lo que haga el gobierno, que nosotros te damos la razón porque somos empleados tuyos.
Y la Corte Suprema será para otro capítulo, Sergio, porque la verdad que...
Yo te doy el ejemplo de cómo actúa Clarín, como que somos los dueños del país y hacemos lo que se nos da la gana.
Claro, como aquí, digamos, el cuarto poder... con el apoyo de un poder real, que es el poder de la justicia, que es el tercer poder nuestro. Bueno, sabemos que está el legislativo, el ejecutivo, el judicial, pero también en los últimos años el judicial traspasando por encima de los anteriores y tratando de ser gobierno, ¿no? La verdad que un día tendrían que hacerse, como ya lo había dicho varias veces Cristina Fernández, hacerse un partido e ir a elecciones y dejarse de jorobar.